Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada.
La mala noticia desde ayer es otra vez para los ancianos de las residencias de la comarca del Sellá, que quedan confinados, otra vez sin visitas, otra vez aislados, con todo lo que supone eso, de falta de entrenamiento mental en el diálogo con los seres queridos, de falta de apoyo emocional, de desconcierto, en fin, cosas que minimizamos, pero que tienen consecuencias graves. Por otro lado, los informes sobre las muertes en residencias que el Ministerio de Sanidad ha presentado a las comunidades autónomas han sido calificadas por las asociaciones de mayores y la Federación Empresarial de Dependencia como increíbles, sin sentido, poco serios. El documento, con resumen de datos desde abril hasta el 20 de junio, concreta que 27.350 personas fallecieron en residencias, de ellas una parte por COVID, pero en otras se detectó sintomatología compatible también con el virus, pero no se llegó a confirmar, y una buena parte se atribuyen a otras causas. El mismo informe refleja que 391 centros residenciales constituyen la totalidad, pero solo el 5% fueron intervenidos. Es tan poco fiable el documento que Sanidad ha pedido que no se difunda. La razón, según ellos, es que el texto es incompleto porque las comunidades autónomas nunca facilitaron los datos, que otras no cumplieron con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo. La cuestión es que no sabemos cuántas personas han muerto en las residencias por el coronavirus y probablemente nunca lo sabremos. Ni siquiera sabremos el número de fallecidos reales. Nos acompaña esta mañana el presidente de la Federación Empresarial de Dependencia, Ignacio Fernández Cid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es desesperante. ¿Cómo es posible que a estas alturas no sepamos el número real de fallecidos por coronavirus en las residencias?
Sí, es una cosa incomprensible. ¿Y cómo es posible que el gobierno o el Estado, en un estado de alarma además, no tenga capacidad para imponer a las comunidades autónomas una medida de control de información en un caso como el que tenemos de una crisis sanitaria? Y sería muy interesante saber, digo yo, qué comunidad autónoma no ha facilitado ningún dato y cuáles dos solo lo han hecho en una ocasión. Porque, claro, tendremos que saber qué comunidades autónomas son las incumplidoras.
Efectivamente.
Y después, por otro lado, consideramos que es una falta de respeto y de consideración a las personas que han fallecido, a las familias, a los miles de profesionales que durante 4 meses han estado facilitando los datos diariamente. Y, por supuesto, también a los funcionarios y a las comunidades autónomas que sí han facilitado los datos 2 veces por semana. ¿De qué ha servido todo su esfuerzo? Y que no tiene ningún sentido. Pero además es que lo más importante de tener ese estudio no es tanto con ánimo de censura y reproche a nadie, sino con ánimo constructivo. Pues habrá que imitar a las residencias o a las instituciones que hayan dado con las mejores soluciones, porque eso nos beneficia a todos, evidentemente. Pero lamentablemente pues no lo vamos a poder hacer.
La verdad es que las cifras son espeluznantes, porque en términos de muertos tenemos unas 27.350 personas. Eso pondría el número de fallecidos en España por encima de los 50.000 muertos, desde luego.
Claro, se acercaría mucho más a los datos que ya avanzaba Momo y que avanzaba también el Instituto Nacional de Estadística. Uno andaba por 43.000, el otro por 48.000, y estos datos los daban hace casi un mes. Por tanto, sí, lamentablemente estaremos en torno a los 50.000 fallecidos.
De cara a esta segunda oleada, que según el experto que hemos entrevistado antes ya está aquí, ¿las residencias están capacitadas para hacer PCRs, para controlar las muertes de otra manera?
Bueno, vamos a ver, las residencias actualmente somos unos lugares, unos espacios muy seguros y tenemos unos controles continuos y periódicos. Nuestro personal está mucho más formado y entrenado, Pero eso no significa que no sigamos necesitando siempre al sistema sanitario. Los PCRs, por ejemplo, son un tipo de test que, por supuesto, se hacen en el sistema sanitario. Y el que esté pensando que el sistema social por sí solo será capaz de afrontar una segunda vuelta, como ya la tenemos directamente aquí ahora mismo, con más de 100 brotes esparcidos por todo el país, el que piense que lo social por sí solo es capaz de solucionar y enfrentarse a esta pandemia, volverá a equivocarse y lamentablemente volveremos a tener esta tragedia. Yo espero que no, ya hemos aprendido suficientemente, ¿no?
Entonces, ¿se refiere con lo social a lo estatal?
No, no, lo social es el mundo de las residencias, de los centros de día, de la ayuda domiciliaria, de la teleasistencia, en lo que nos dedicamos a cuidar a las personas, seamos públicos o seamos privados, es el ámbito social.
¿Y ahora qué habría que implementar para que esto funcionase?
Pues una coordinación eficaz y verdadera entre lo social y lo sanitario, y empezando por atención primaria y después el mundo hospitalario, y la detección precoz e inmediata de los casos que vayan surgiendo.
Hay unas voces, las escuchaba yo esta semana por parte de Pablo Iglesias, diciendo que bueno, que las residencias privadas no funcionan, ellos abogan claramente por la estatalización del sector. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, pues lo que vuelve a manifestar es el desconocimiento enorme que se tiene del mundo social. La verdad es que siempre hemos ido de la mano, en este caso lo público y lo privado, y siempre ha sido una colaboración muy interesante y además que ha dado unos grandes resultados. Por tanto, cuestionar a estas alturas, en base además a datos falsos, porque también se habló hace meses que es que las personas mayores estaban falleciendo en residencias privadas, cuando eso ya se ha demostrado en los pocos datos que se han ido dando. Por ejemplo, me acuerdo en datos que sacaba Álava, pues confirmaban que no, que lamentablemente ahí eran las residencias públicas donde más habían fallecido las personas. Pero ese no es el problema. El problema es que no, el virus cuando ha llegado no ha seleccionado en dónde entro. No, este no, que es público, me voy al privado. Pues lamentablemente allá donde ha entrado, pues ha hecho estragos, ¿no? Independientemente de la titularidad. Y precisamente es un sector que ha crecido muy rápido, porque en 30 años hemos cogido una dimensión que en camas es 2,5 veces la hospitalaria, para que nos hagamos idea de la magnitud que tenemos por delante, y esto evidentemente ha sido con inversión privada, mayoritariamente con inversión privada.
A pesar de los rebrotes, las residencias parece que han logrado frenar los contagios. ¿Cuál es ahora mismo su urgencia?
Pues nuestra urgencia es que nos pasen los test, porque consideramos, pero los test no solo los PCRs, sino también los ELISA. Necesitamos tener un mapa epidemiológico de los centros. ¿Cuánta población, cuántos mayores han pasado ya de la enfermedad y tienen anticuerpos? No lo sabemos todavía.
Que parece que muchos,
en algunas comunidades. Sí, sí, los primeros sondeos que se daban se apuntaba al 70% de los mayores y al 30% de los profesionales. Son unas cifras muy altas, pero sería muy interesante saberlas, pero de saberlas de todas las residencias. Entonces, eso es importante. Y después también es muy importante que, puesto que es una crisis sanitaria, que nos provean de los materiales que necesitamos para poder enfrentarnos a la pandemia. Porque, claro, los mayores ya afortunadamente ya están saliendo de sus dormitorios y están haciendo una vida normal en las residencias. Por tanto, ellos también necesitan de esos materiales de protección, cuanto menos las mascarillas, que ya se ha evidenciado que son imprescindibles.
Desde luego. Pero desde luego parece mentira que estemos a estas alturas pidiendo esto, con la que han pasado los ancianos. Pues
sí,
agradecemos muchísimo la denuncia al presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, don Ignacio Fernández Cid. Muy buenos días.
Muchísimas gracias y buenos días.
Y el que detecta para nosotros la evolución social es el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Emilio? Estaba diciendo el representante de esta asociación de dependencia que siguen sin test, que siguen sin los equipos de protección. Es alucinante.
Claro. Y además es que nos están engañando constantemente. Y aquí cada uno pues elude su responsabilidad. que si el gobierno se la pasa a las comunidades autónomas al gobierno, total. Que aquí el que paga el pato, pues somos los ciudadanos. Y en este caso de los mayores, pues los abuelillos, los viejecillos. Que como dice un amigo mío, como dice una amiga mía, están en lo mejor de lo peor. Cuando llegas a viejo,
bueno,
ya estás en lo mejor de lo peor. Y cada día, pues, peor. Pero hoy estás en lo mejor de lo peor.
Efectivamente, qué bonita forma de definirlo. Tengo aquí un prólogo que has escrito para un libro que me ha dejado patidifusa porque está lleno de una ternura. Dice: mis antepasados no tenían los estudios que tengo yo, pero eran mucho más educados que un servidor. Ahora tenemos más máquinas y avances, pero a la vez hemos dejado que se vayan perdiendo las buenas costumbres, la cortesía, el hablar de usted a nuestros conciudadanos, el uso del don y del doña, que lejos de ser una fórmula anticuada, para mí es un tratamiento que denota respeto y cariño. Cuando mis choricillos y mis amigos, que a veces son la misma persona, me llaman don Emilio, me siento querido. ¡Qué precioso, Emilio!
Es que la verdad, es la verdad. Yo, cada vez que pasa, te acuerdas más de tus antepasados. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, que fue el que me enseñó un poco, pues, los aspectos fundamentales del derecho. El valor de dar la mano, el valor de cuando prometes una cosa cumplirla, el respeto, el tratamiento, por ejemplo, en sala, el tratamiento de sus señorías, saludar a todos, es decir, normas de educación que se han perdido. Y entonces, pues, cada vez que pasa, pues me acuerdo más de esa enseñanza de mi abuelo, del otro día enterré a mi madrina, y te das cuenta de que si pierdes esa vinculación con tus seres, con tus anteriores, pues estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu historia.
Emilio, ¿qué hemos hecho mal? Quiero decir, el otro día veía una película, bueno, anoche, donde un chaval sentado a la mesa pedía permiso para levantarse de ella, el padre determinaba si permanecía o no en la mesa, y yo, bueno, me imaginaba esa situación ahora y me entraba la risa, ¿no? O sea, el chaval se levantaría, empujaría la mesa, el padre quedaría horrorizado, se plantearían si llamar a la policía y al juez. ¿Qué es lo que hemos hecho mal?
Pues mira, la educación, yo siempre digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Entonces los padres son los padres, los maestros son los maestros. Y la educación es un principio fundamental. Y eso de que todos somos iguales, pues no. El padre siempre va a ser el padre del hijo, el maestro es el maestro, la autoridad es la autoridad. Y nos hemos ido dejando, y yo lo achaco mucho, a la falta de coherencia de una ley educativa que dure una generación, no una legislatura. Y entonces se ha ido cediendo, y como el otro día oía un tertuliano que decía que todo es ideología. Y no, hay que pasar de la ideología al conocimiento. Y así nos va. Yo creo que yo tengo menos formación que mi padre, y mi hijo tiene menos formación que yo. Y mi nieta, que tiene un año y medio, pues ya veremos a ver si alguna vez se forma. Y es triste. Prima la ideología y sobre todo lo demás. Y lo malo de eso es que pierdes de dónde vienes. Yo siempre se lo digo a los chavales: no olvides nunca de dónde vienes, porque si sabes de dónde vienes, puedes llegar a algún lado. Si no sabes de dónde vienes, mal vamos. Y cuando se muere una persona mayor, pues pierdes tu vida, pierdes tu historia. Y eso es muy triste. Tener una persona, ser una persona que te queda sin historia.
Una última cuestión, Emilio. Yo percibo no solamente un deterioro de las relaciones con los maestros en la escuela, sino también con los padres, con los policías, con los jueces. O sea, hay una incapacidad social para establecer el valor de la autoridad. ¿Esto también se nota en vuestras salas de magistratura?
Hombre, claro. A mí no me pegan porque, gracias a Dios, tengo la Guardia Civil.
Ay.
Claro, al maestro le pega. El otro día una prima hermana mía, que es médico, decía: el otro día me aplaudían y ayer me estaban amenazando. Digo: hombre, pero vosotros que sois héroes y sois príncipes de Asturias y cosas de esas. No, pues mira, ahora ya nos están amenazando otra vez. Y así estamos, no respetamos el principio de autoridad. Y así nos va, y así nos va. Entonces, esos principios lo tenían, pero no hace tanto, hace 20 años se respetaba. Y estaba el principio de autoridad, y es fundamental. Y hemos confundido el principio de autoridad con autoritarismo, y no tiene nada que ver. El principio de autoridad es un principio fundamental. Y los mayores, esa autoridad moral que tienen, pues no la hemos asumido nosotros, y no digamos los que vienen detrás. Yo sí la asumí, pero los que vienen detrás no la asumen. La autoridad de los mayores. Nada más que oír hablar a una persona mayor, ya tiene más autoridad que todo lo que tú dices.
Es verdad.
Y se están muriendo, pues fíjate, la sociedad que nos va a quedar sin nuestros viejos.
Algún día tendremos que echar cuentas de lo que estamos perdiendo y apenas nos hace a veces levantar una ceja. Don Emilio Calatayud es juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Nos habla desde el maravilloso Albaicín. Muchísimas gracias, Emilio. Feliz domingo.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, amigo. Y nos vamos con la leona. Cristina Morator.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy
¿Estás
bien.
Preparada para ver lo que tienes en tu joyero?
Bueno, me encanta porque hoy hablamos de Elizabeth Taylor y su pasión por las joyas. Que casi los ojos de Elizabeth Taylor y sus joyas a veces tenían el mismo color.
Claro, y se compraba joyas a juego con los ojos.
Ah, mira.
¿Sabes? Que esto ya le da glamour, ¿eh?
Hombre.
Bien, se compraba una esmeralda, pues si iba bien a tono con sus ojos violeta. Bueno, era el mundo de las divas, ¿no? Es muy curiosa la historia porque la pasión de Elizabeth Taylor por las joyas empezó ya a edad temprana. Y ella contaba en sus memorias, Cristina, que tenía 10 años, imagínate, 10 años, antes de trabajar en el cine, ya había ahorrado dinero de su bolsillo para regalarle un broche a su madre. O sea, y cuando comenzó a ganar dinero ya de verdad, empezó a comprar sus primeras joyas, aunque eran collares y anillos, hombre, la verdad, muy sencillitos en comparación con las fabulosas alhajas que le iban a obsequiar sus maridos, ¿no?
O sea, pero es algo que efectivamente comenzó siendo una niña, o sea, algo. Yo también pienso a veces que las joyas son una afición casi genética.
Sí, y ella decía que eran como que no había tenido muñecas en su infancia y que ella entonces pues había tenido joyas, algo que bueno, que tiene su sentido, sobre todo si tienes a hombres enamorados que te regalan estas maravillas, ¿no? Yo creo que la suerte que tuvo Liz es que tuvo a los dos hombres, ella se casó, ya lo sabemos, tuvo 7 maridos, se casó en 8 ocasiones y tuvo 2 maridos que fueron los hombres de su vida, el productor Mike Todd, padre de su hija Lisa, y Richard Burton, su quinto marido, que compitieron, imagínate qué maravilla, ¿no? Competir en regalarle a tu amada las joyas más fabulosas.
Claro, exige cierto patrimonio.
Claro, es que esto es increíble, ¿no? Y entonces, bueno, no eran joyas, no eran cualquier joyas, eran joyas importantes no solo por su valor, también por su tamaño, por su historia. Y bueno, ella, como tú muy bien dices, también fue ampliando su colección. Cuando ella se convierte en la actriz, una de las actrices mejores pagadas de Hollywood, ella también empieza a comprar piezas en Van Cleef, Bulgari, Cartier y ya va empezando esta colección, ¿no?
Bueno, decía Burton que su esposa no hablaba italiano, pero que conocía una palabra fundamental que era Bulgari.
Sí, esto es muy gracioso, sí. Burton, es que es genial. O sea, no habla italiano, mi mujer no sabe hablar italiano, pero la única palabra que sí sabe es Bulgari. Pues efectivamente, porque Burton hay que decir que lo obsequió con las joyas más impresionantes, pero sobre todo algunas auténticas reliquias históricas. Y yo que recuerde, pues entre las primeras joyas que le regaló estaba, que seguro que los oyentes lo visualizan, estaba ese maravilloso broche de diamantes y de una esmeralda octogonal de 23 quilates que Burton le compró a la actriz en el año 62 como regalo de compromiso y que la propia Elizabeth lució el día de su boda, es decir, que lo hemos visto mucho, ¿no? Y este juego de piezas lo compró en la famosa joyería Bulgari en Roma, porque cuando ellos comienzan su romance en Roma durante el rodaje de Cleopatra, pues era una de las tiendas que más visitaban, ¿no? Así que efectivamente ella solo sabía decir Bulgari en italiano.
Ahí, entre las joyas ya que le regalaba Burton, no solamente las había de mucha envergadura, de mucha belleza, de mucho precio, es que había verdaderas piezas históricas con valor cultural.
Bueno, es que estamos hablando, por ejemplo, Barton le regala, con motivo de su 37 cumpleaños, le regala la famosa perla peregrina, una de las perlas más grandes y raras en forma de lágrima que existen en el mundo y que tiene una historia para escribir una novela, ¿no? Porque fue encontrada, la peregrina fue encontrada en Panamá en el siglo más o menos siglo XV, no, siglo XVI, luego fue llevada a España, la adquiere el rey Felipe II, perteneció a nuestra corona durante 8 generaciones y luego, bueno, sale de España, estuvo un tiempo en Francia, llega a los Estados Unidos y Barton la compra en una subasta en 1967. Para que te hagas una idea, Barton, aparte del romanticismo, decía que lo que había que comprar joyas y sobre todo diamantes era porque eran una gran inversión, ¿no? Imagínate, Cristina, que Barton pagó $37,000, ¿vale?, en 1967 por la peregrina y en el 2011, cuando se subasta todo el lote de joyas y objetos personales de Elizabeth Taylor, la peregrina alcanza la cifra de 9 millones de euros. Uf. Así que sabía muy bien Barton lo que le regalaba a Liz y sobre todo el patrimonio que le dejó.
¡Qué barbaridad! Tengo entendido que esta perla tan valiosa estuvo a punto de tragársela a uno de los caniches de la actriz.
Bueno, es que esto es la excentricidad máxima, ¿no? En el libro que ella publicó dedicado a las joyas, porque también publicó un libro donde contaba su pasión y la historia de cada una de esas joyas, pues efectivamente, cuando le regaló con motivo de su 37 cumpleaños esta valiosísima perla, estaban en un apartamento neoyorquino, había más gente, ella, bueno, le hizo mucha ilusión, pero dejó la perla, pues no sé, sobre un cenicero, algo muy normal, ¿no? Entonces resulta que uno de sus caniches agarró la peregrina y se fue y desapareció por el pasillo con la peregrina en la boca. Barton y ella, bueno, a ella casi le da un colapso porque empezaron a buscarla, no la encontraron, miraron debajo de los sofás, en las alfombras, todo, y finalmente vieron al fondo del pasillo a uno de sus caniches que se estaba relamiendo y entonces le pudieron sacar de la boca a tiempo, bueno, pues la peregrina. Imagínate si Felipe II hubiera levantado la cabeza.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Aparte de perlas, también los diamantes, lo decías, era alguna de las compras preferidas de Barton y concretamente la obsequió con algunos muy impresionantes, como el diamante Krupp.
A ella le gustaban más las perlas y las esmeraldas, pero insisto, Barton le regaló le regaló como inversión dos de los diamantes más fabulosos del mundo. Uno, el que tú nombras, el diamante Krupp, que había pertenecido a Vera Krupp, además de la familia, era una familia muy rica de industriales alemanes que ayudó a centenares de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Era un diamante purísimo de 33 quilates, engarzado además en un anillo de platino con sendos diamantes a ambos lados, y bueno, esa fue una de las joyas legendarias de Liz Taylor, pero hay otro, está el diamante Taylor Barton, que todavía es un pedrusco mayor, era un diamante blanco de 69 quilates, Cristina, 69 quilates, por el que pagó el señor Barton $1,500,000. Entonces, el diamante Taylor Barton se lo regaló como anillo, y entonces era tan grande el pedrusco que Elizabeth Taylor finalmente, bueno, se lo hizo engarzar como un collar, ¿no? Porque no podía con él, ¿entiendes? O sea, porque
este
no podía ni llevarlo
hizo,
en el cuello.
¿Este es el que le hizo Barton por el 40 cumpleaños de Taylor?
Efectivamente, mira cómo estás enterada de estos cotilleos de joyas.
Efectivamente, es que es parte de la historia.
Sí,
bueno, antes
sí.
de morir, Elizabeth Taylor habló del destino de estos objetos.
Claro, ella tenía muy claro que las joyas no le pertenecían, que ella era muy bonito esto, porque en parte ella decía que ella simplemente era custodia de estas joyas. En el 2011, después de su muerte, fueron subastados 80 lotes de joyas, de vestidos, de objetos personales de Elizabeth Taylor, que se estimaba más o menos, Christie's en Nueva York alcanzarían la cifra de $30 millones, pues alcanzó la cifra de 116 millones, imagínate, o sea, se rompieron todas las previsiones, pero también hay que decir que parte de este dinero fue destinado, según además ella dejó escrito en su testamento, para su fundación, la fundación de Elizabeth Taylor, que creó para la lucha contra el SIDA, ¿no? Así que, bueno, hasta el final de su vida fue una estrella, porque Liz Taylor fue una estrella dentro y fuera de la pantalla, ya muy impedida, ¿te acuerdas que la veíamos en su silla de ruedas, en las escasas apariciones públicas? Seguía luciendo esos peinados cardados, sí, y siempre envuelta en joyas, ¿no?, y en caftanes. Bueno, yo creo que fue la última diosa de Hollywood y una mujer además comprometida, porque buena parte de ese dinero pues tuvo una causa benéfica, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, por recordar que esta y otras historias las puedes leer en el libro Diosas de Hollywood, publicado por Plaza y Janés, y de Cristina Morató, nuestra leona. Hasta el próximo domingo, Cristina.
Muchas gracias, Cristina. Nos vemos.
Me voy con la música a otra parte, nunca mejor dicho.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Y se baña!
¡Al agua, que esto es lo mío!
¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Orwell, cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Unos comicios diferentes, marcados por la crisis sanitaria, que pueden ayudar a tomar un primer pulso sobre la gestión política de la pandemia.
Usted fue más previsor.
Vive en 13, la noche electoral con los primeros sondeos.
Marco, cuéntanos, buenas noches.
El escrutinio, las primeras reacciones y el mejor análisis.
Historia contundente.
Especial elecciones gallegas y vascas.
Durante toda la campaña.
Con José Luis Pérez y Antonio Jiménez.
Gano las elecciones.
El domingo por la noche, en 13.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how it is, David. Come on.
She's moving like a rock star, moving as a porn star. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami, muy
loco. Madre mía, madre mía. madre mía, no sé si decir que es muy hortera o que luego ha mejorado. Marco, te ponte moño.
Buenos días, muchachos. No, se puede decir que es muy hortera porque lo es. Es Juan Magán y tiene ese puntito hortera que hace que le mole a tanta gente. Pero bueno, es que es Juan Magán hizo una versión, bueno, se sirvió de un sampler de Verano Azul, de la serie de la música de Carmelo Bernardo, la de Verano Azul, para hacerle una canción que se llama Verano Azul. Y es que hoy vamos a continuar lo que... Voy a seguir meándome en piscina ajena, se puede decir esto, porque ya tenéis vosotros gente que os ha hablado de las series, y yo sigo con la música de series. Lo que pasa es que hoy vamos a hacer música de series españolas, para que Mikey, pues eso, coja un poco el ritmo de esa época.
¿Pero
que
por qué? ¿Porque tú piensas que él ha visto más series españolas que americanas?
No, yo lo que creo es que Mikey esta época era un protozoo, o no había nacido, y entonces... Sí. Mikey,
a veces parece un protozoo también ahora, pero es simpático.
¿De qué año eres? ¿Del 90 y...?
Tres,
¿ves? Todo esto que te voy a poner... Bueno, alguna, lo mismo rascas bola en alguna, ¿eh? Pero las que te voy a poner es un poco de los 80, y entonces a lo mejor... Bueno, pues esto se trata de educarte. Vamos a escuchar la original de Verano Azul, no lo de Juan Magán esto.
¡Qué mono!
Claro, ya lo hablamos la semana pasada, que yo no sé si que la música es muy buena, que lo es, o que te hace recordar cuando esa época que veías la serie, o esos capítulos. ¿Tú, Mikey, está, a pesar de los años, la has visto o no?
No la he visto, la conozco bien, porque me pilla muy cerca. Pero
a ellos les
no.
Dices, a los chicos de esta generación, que va de unos chavales que en la playita juegan con sus bicis y sus amigos...
Claro, pero lo que yo sí había visto...
Te hacen una pedorreta.
Claro.
Lo que yo sí había visto, y sobre todo he leído, como si no hubiera mañana, fue Los Cinco. Esto
claro.
Ya se me va de...
Bueno, pero esto es más rollo costumbrista, no es tanta aventura de detectives como Los Cinco. Estos son efectivamente varias familias que coinciden en una localidad costera que es Nerja, pero no dice, o sea, está rodado en Nerja, pero nunca dicen el nombre del pueblo y tal. Y entonces, pues eso, las relaciones que tienen los niños con los niños, los padres con los padres, pues eso, el despertar, la primera menstruación de una, las relaciones, los primeros ligues, eso, cosas de costumbrista.
Uy, relaciones, esas ya son palabras mayores, no, eso no había.
Se daban
besitos,
ligues,
los besitos, eso, un besito.
Eso, esas cosas, pues eso, ese, ¿cómo es? Abandonar la pubertad o no sé cómo, es que eso es muy difícil para mí decir.
Casi que empezarla, ¿no?
Eso, empezar la pubertad.
Esto mis monjas lo llamaban la prepubertad, que es una palabra muy hortera, pero que a mí me gusta mucho. Y luego suena mucho a verano, a lo que estamos viviendo ahora, a que esos veranos eternos de nuestra infancia, que eso ha desaparecido, de madres que se iban de junio a agosto al pueblo o al chalet, con toda la patulea de chicos, Rodríguez, los padres haciendo de Rodríguez en las ciudades, y bueno, y no lo de ahora, ¿no? Los campamentos estos eternos de verano,
más
las clases
todo.
Extras, era todo más familiar y más libre.
Bueno, más otra serie de la época. Yo creo que esta es un poco anterior, pero bueno, tiene... Ah, por cierto, Verano Azul, si no la has visto, Mikey, la puedes ver, está en la web de Radio Televisión Española. La puedes ver, son pocos episodios, son 16 creo, y es muy cómoda de ver y muy divertida, por cierto. Bueno, otra serie de estas españolas de la época es la de Curro Jiménez.
Mezcla de música española y marcha a caballo, y que consigue aunar perfectamente lo que era la serie, que era magnífica,
sí, era,
sobre los cuatreros de Sierra Morena,
sí, los bandoleros,
y la lucha contra el francés.
Efectivamente, de esa época estaba Curro Jiménez, estaba el Algarrobo, que era el Álvaro de Luna, el Estudiante, luego había el Fraile, que Fraile se llamaba, el Fraile, que era Paco Algora, yo creo, que estaba la primera temporada y luego lo cambiaron por otro. Pero es eso, es como tú seguro que has visto Águila Roja, ¿no, Mikey?
Me suena, pero tampoco la he visto.
Sí, es una serie más moderna y tal, más o menos de la misma época. Pues esta es más antigua. Era el bandolero, que por cierto, está basado en un personaje medio real.
Real, y sobre todo educaba también el sentido patrio, porque es la batalla contra el francés.
Eso es.
La unión de todo el pueblo, desde las curas a las criadas, los nobles, los pobres, los ricos, y luego la lucha por la justicia social. Era muy bonito.
Muy divertida. Otra muy buena de la época, de las que a mí me mandaron a la cama, como decía la semana anterior, era Anillos de Oro.
¡Qué Esta no la he visto, esta es de rupturas matrimoniales, ¿no?
Sí, esta era, ya te digo, eran 13 capítulos, se ponía, te digo, me mandaron a la cama porque yo me acuerdo perfectamente que la ponían detrás del 1-2-3. El 1-2-3 lo ponían los viernes por la noche y era la concesión que me hacían en casa, que los viernes por la noche, como al día siguiente no había cole, podías ver el 1-2-3. Y entonces, ¿has visto, Mikey, que es completamente distinto a lo que hay ahora? Que ahora ya...
Totalmente.
Ahora los niños se despiden el jueves y vuelven el domingo.
Efectivamente.
Que casi ya no conocen a los padres.
Tele todo el rato, la tableta, bueno, en fin, eso. Y era de eso, de una agencia de... Creo que eran abogados
matrimonialistas.
Eso es. Y dice, todo el mundo dice que... Yo no la he llegado a ver entera. Dice todo el mundo que es de la mejor serie española de todos los tiempos. He consultado varias webs y tal. Y
mira,
en muchas,
yo no la he visto.
Sí, está Ana Diosdado, está Imanol Arias, muchísimo antes del Cuéntame. Y ya te digo, es una serie que tengo pendiente de ver, más que nada para verla con un poco de perspectiva, porque claro, estás del año 84, creo, por ahí.
De catapulta.
Ay, además esa época da mucho sosiego, porque eran épocas menos complicadas.
Eso es.
No había complots internacionales, ni conspiracionismo, ni virus, ni potencias.
No,
estábamos ahí en la Guerra Fría instalados, que era ya más vieja que el hilo negro.
Sí,
y
además trata el tema del divorcio, que acaba de salir y tal. Pues eso,
revolucionario total. Entonces era una cosa desconocida casi.
Y más o menos, 2 años después o 3 años después, aparecía en nuestras vidas el primer culebrón, que no sé si te acuerdas cuál es, que es este, Los ricos también lloran.
¡Ay, sí! No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabías amar. Y hoy que puedo sentir... Muy tremendo, tremendo, tremendo. Yo recuerdo que en los 90 nacieron mis hijos, tuve que coger una baja laboral y vi Cristal.
Cristal, claro.
Madre mía.
Cristal, eso ya cuando llegaron las privadas. Pero esta, yo creo, la primera, la ponían por las mañanas dentro del programa de Hermida o antes del programa de Hermida. Se llamaba Los ricos también lloran y era mexicana. Esta, la protagonista, que es la que canta también la canción, es Verónica Castro. Brutal actriz mexicana que ha hecho La Casa de las Flores, es la madre de Cristian Castro, este que canta lo de Buenos días, amor, eso que le gusta tanto a tu gitano, esa canción, pues esta es la mamá. Y eso era un folletín con pocos episodios, al loro 116 creo que tenía, que eran pocos para lo que luego vino Cristal, Caballo Viejo, un montón de teleseries.
Esto es como Pasión de Gavilanes.
Bueno, esta es la tatarabuela.
Pero esto nos quedamos perplejos, ¿sabes? Porque entre el acento, lo rocambolesco de las situaciones, los datos que nos llegaban sobre cómo se hacían, porque al parecer a los actores les daban el libreto cuando entraban por la puerta del estudio, entonces directamente les decían, ahora vas tú y le dices que estás embarazada del portero, eso, pero que tú en realidad la amabas. ¡Ay, ángel mío, que yo lo que realmente! Bueno, era una cosa y todo el mundo enganchado.
Y episodio tras episodio, tras episodio, tras episodio,
y
un montón,
episodio.
Un montón. Te podías tirar maratones. Años con la serie y no, a lo mejor no se acababa. Bueno, y ya, como te decía, llegan las privadas y la primera serie que aparece en nuestra vida, deliciosa, esa que os acordaréis todos, es Farmacia de Guardia.
A ver, la misma música que lo del, la del chanquete.
Claro, ahora te digo por qué.
Flauta, los xilófonos.
Es posible, estoy mirándolo, pero puede que sea Carmelo Bernardo también el que hizo la música. Lo que sí que es seguro es que el director era el mismo, Antonio Mercero, uno de los dioses de la televisión en nuestro país, que hizo, ya te digo, Veneno Azul, esta Farmacia de Guardia, hizo también el corto multipremiado de José Luis Vázquez, La Cabina, o sea, un tótem. Y la serie, ya te digo, era una farmacia de Madrid, no dice nunca que es Madrid, pero yo creo que sí. Y está basada en una farmacia, eso sí que hay en Madrid, en la calle Alcalá, que tiene la fachada más o menos muy parecida a lo que salía en la serie. Y eso era el devenir de una farmacia, pues la familia que regentaba la farmacia y los vecinos del barrio y tal. Mikey, ¿tú esto lo has trabajado o no?
No.
¿Ya te pillaba? ¿No?
Sí. No, todavía no. Yo creo que no. Vamos, Farmacia de Guardia sí he visto algo, pero yo creo que eran otras series las que veía. Yo era médico de familia.
Claro, esta que viene, médico de familia, claro.
Ahí va.
O sea que ya hemos conseguido llegar al momento en el que Mikey se incorpora a la audiencia televisiva.
Ahora sí. Aquí es donde empezabas tú a ver series, ¿no?
Esto ya las ponían, yo creo que era refrito, era en los canales secundarios, lo iban poniendo capítulo tras capítulo.
Ah, bueno, es que claro, tú no la viste cuando lo ponían, que era los martes por la noche en Telecinco.
No, cuando empezó esta serie yo tenía 2 años, yo todavía no.
Si es que eres un
no veía la tele.
Va a tener razón Cristina y eres un protozo, sigue siéndolo. Bueno, no, estás,
es que yo empecé a ver la tele en los 2000. Un poquito
claro.
Antes, pero vamos.
Muy bien hecho por parte de tus padres. Y yo no también. Te hubiera dejado verla nunca. Bueno, en fin.
Yo tampoco lo habría hecho.
Un médico de familia encarnado por Emilio Aragón, todopoderoso en aquel momento en Telecinco, hacía el VIP, el VIP Noche, el VIP Y, el VIP Todo, era la máxima estrella de Telecinco, y decidió que, como ya lo había hecho todo en cuanto a programas, decidió saltar a la ficción y hacer una serie, que se convirtió en éxito brutal de audiencia. Si ya Farmacia de Guardia había sido un pelotazo brutal, lo de Médico de Familia era todo el mundo los martes, creo que era los martes, por la noche, pegado. Allí no había tanta bronca de audiencia, aunque había 5 o 6 cadenas, pero vamos, era increíble, eran audiencias millonarias, de 8 o
sí,
9 millones por
episodio. Sí, consagró figuras para siempre.
Sí, 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 estaba Lidia Bosch también, ahí,
sí.
¿Quién más estaba? El que hacía de Fiti luego en Los Serrano, ¿cómo se llama?
Antonio, es verdad.
Antonio, ahí lo tengo aquí, Antonio Molero estaba también, pues eso, Pedro Peña, que hacía del abuelo, Chechu, Aarón Guerrero, Chechu, Luisa Martín, que hacía la Juani, bueno, un montón de personajes que los tenemos en la retina y cada vez que los han puesto en alguna reposición, como la que ha visto Mike.
Ha vuelto a arrasar.
Efectivamente, ha vuelto a arrasar, brutal. Bueno, vamos con la última una de las de mis favoritas, ya sé que me vais a tal, era la del Far y la de Menudo es mi padre.
Y al final,
esta es la mía, esta es la que me gusta.
Claro.
Cumplo mi jornada y vuelvo al hogar. Y al final, vuelvo con los míos, qué felicidad.
Hay un término, no sé si conocéis, que se llama guilty pleasure, que es como pasiones ocultas y tal. Que
es una de las mías.
Claro, y mía también. Para mí el Fari es lo más grande. O sea, que nadie me lo toque. O sea, nadie lo diría, viéndome el look o la música que escucho o cómo hablo, nadie diría que... Pues,
es
a mí,
que era muy auténtico.
Efectivamente, a mí lo que me gusta...
Era muy auténtico.
Eso es, la autenticidad. Y eso
salió de los barrios de España y murió en los barrios de España y era muy grande.
Y plasmó un poco, era un poco autobiográfica la serie porque el Fari, recordemos, era taxista, trabajó de taxista y el personaje protagonista, encarnado por el Fari, era un taxista, se llama Juan Carrasco y ya te digo, y era la familia, el barrio... Y era como muy cercana.
Un tipo sin complejos.
Eso es, efectivamente.
Políticamente incorrecto, porque decía las cosas que pensaba sobre el feminismo, sobre los hombres y las mujeres. Sumamente simpático. Y siempre reitero que cuando venía al estudio, que era un hombre muy bajito y llevaba unos tacones cubanos espantosos, arrasaba, porque tenía un encanto personal absolutamente demoledor.
Brutal, la serie de A Menudo es mi padre, que no sé si la están reponiendo, pero vamos, seguro que se puede conseguir por internet o incluso comprarte los DVDs o cualquier cosa de esa. Queda pendiente, Mikey, ese spin-off de esta sección tuya que vas a hacer de dibujos japoneses.
Vale. ¿Qué es un spin-off?
Madre mía.
Un spin-off es como un esqueje en el mundo del padre mundino.
No, una ramificación.
Eso no se entiendo, que decía mi abuela. Vamos a quedarnos con Fari y Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, chao.
Y al final vuelvo con los míos, qué felicidad. Vuelvo con los míos, qué felicidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sí, que ya es la hora. La hora del piscobala, del piscolabis. Sole Mayol.
Buenos días, Cristina. Por fin estamos aquí en una hora del piscolabis. ¿Y sabes dónde estoy?
Dime, porque me trabo ya de ansiedad cuando viene el piscolabis.
El chiringuito. Me he bajado al aire libre y con unas vistas. Estoy en un barquito. ¡Ay, qué bien me lo estoy pasando!
Pero qué suerte, por favor.
Pues sí, Lo que no sabía es qué tomarme, porque como llevo tanto tiempo encerrada, yo, oye, tío, ¿qué me tomo yo hoy? ¿Qué me tomo? ¿Qué me tomo? ¿Qué me tomo? Y me oye el camarero y me dice, te lo digo yo, guapa, una cazalleta. Y digo, venga, hombre, ala, una cazalleta. Así me sirve para desinfectar la mascarilla y para olvidar.
¿Una cazalla al sol? Madre mía, qué angustia. ¿Y tú qué tienes que olvidar?
Ay, hija, pues porque... Yo qué sé, es que se supone que teníamos que estar felices porque estamos de vacaciones, unos con vacaciones forzadas y otros simplemente porque no tenemos trabajo. Pero bueno, que estamos intentando disfrutar, pero es muy difícil porque quien tenía que estar de vacaciones no está. El puñetero virus no se ha ido de vacaciones.
Sí, 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 sí.
El muy malvado se vio que nos quedábamos en casa y ha estado agazapado esperando para sorprendernos muy malamente. Y es que todo lo que se espera de él nunca es así. Siempre hace todo lo contrario con intención de engañar. Así que nos tiene a todos, pues eso, casi casi que confinados, pero si no estamos confinados, estamos todos acongojados. Eso,
ya, eso es verdad. Lo que nos han dicho esta mañana, Sol, es que tenemos que desarrollar más conciencia con el uso de la mascarilla.
Uy, ya sé que tengo yo un máster en mascarilla, porque mira, yo me fijo mucho en la gente, me gusta mucho de fijarme, y estoy mirando que hay muchísima mascarilla de Codira. Mascarilla anticolleja, que la ponen en la parte más, en la misma nuca, o sea, que no sé qué les hará allí, le viene muy bien, pero se lleva también mucho la mascarilla tapapapada, que no se te nota la papada, pero tú, vamos, con todo lo demás estás al aire. La mascarilla reloj de pulsera, y es que estamos muy creativos con las mascarillas, pero lo más fuerte son esos que se te acercan y te, ¡hola! Y se la quitan, se la bajan para hablar contigo.
Es verdad.
Porque les da tanta ilusión verte que se la bajan, ¡hola, qué tal estás! Y yo haciendo de cangrejo para atrás, que me voy a caer un día para atrás, que es que no puede ser, que hay que tomar distancia. No hay manera.
Verdaderamente es cierto, ¿eh? Hay gente que se acerca y se la baja para hablar con una.
Se la baja. Lo hacen como por educación, digo, pero hombre, por Dios. Y luego ya está un caso aparte, que es el perdulario de mi marido, que las pierde, se le vuelan, se va corriendo detrás de ellas, cambia como una mona. Vamos, vamos, vamos. No sabe
pegando
luego
el coronavirus ponerla. Por donde toca la mascarilla, claro.
Pues claro que sí, le digo yo, mira, cariño, no te va a dar el ERTE para mascarillas.
Como sigamos así, Sole, nos van a tener que confinar de nuevo.
Eso digo yo me lo estoy viendo de venir, pero vamos, si como sigamos la cosa así, nos vamos a terminar divorciando los que no se habían divorciado hasta ahora, porque es que no son las vacaciones que esperábamos. Mira, te pones un modelito, ¿y para qué? Si nadie sabe lo que
es verdad.
¿Quién eres? Yo le veía a uno al otro diciendo, ¡ay, qué buena está esa tía! Digo, pero ellos me van a decir, ¡que soy yo! Pero te tienes que callar y que tengas que ir con la mascarilla. O te echas unas gotitas de perfume con el precio que tiene. Y vamos, que no hay manera de quitar el olorcillo, esa lejía que tenemos todos de lavar hasta los melones. Que no puede ser. Esto parece que llevas O de Sanitol.
O de Sanitol. Es verdad.
Ay, Dios. Sí, y eso, mira, que los que estamos casados, pues estamos casados, pero malos tiempos para los singles, o sea, los solteros, a ver quién liga guardando las distancias, que
desde
no
luego,
se puede.
Desde luego, ¿y cuánto tiempo tienes que aguantar en la conversación hasta franquearse, hasta el estadio del beso? Yo me lo pregunto
ahora,
la gente estará pasando los kiries. Bueno, pues nada, te dejo al Sol en el chiringuito, que me das una envidia que me mato, cuidado con la cazalla,
Uy, cómo se me suba, verás. Chiringuito, pero yo no me quito la mascarilla ni loca, fíjate. Un besito.
Hasta un beso, Sole. Momento. Adiós, adiós. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Y los oyentes ahí fieles, incluso en el verano.
Hombre, por supuesto. Estaba haciendo una gracia escucharos a Sole y a ti, porque claro, ellos también nos hablan sobre las mascarillas. Y es que ya hay anécdotas del verano con esto de las nuevas modas.
Buenos días, pues mira que llevamos poco de verano, pero ya tenemos la anécdota. Y con esto de las mascarillas, a mi mujer le ha dado porque tenemos que ir todos súper conjuntados. Y nos está haciendo mascarillas acorde con el bañador que llevamos. Así que nada, si vamos con el bañador rosa, la mascarilla tiene que ser rosa. Si el bañador es de flores, Pues mascarilla de flores. Así que vamos a ir toda la familia monísima. De la
¡ay, me encanta! Pero escucha, que yo también estoy combinando con la ropa y no había pensado en el bañador.
Pues mira, si es que ya te lo he dicho yo esta mañana, digo, me encantan tus mascarillas, Cristina, yo también.
Efectivamente, que echen un vistazo los oyentes, porque están, venga, a mandarme los propios oyentes mascarillas. Bueno, la última ayer, una mascarilla con la Virgen del Carmen, de agua dulce.
¡Joder, qué chula!
Sí, sí. Y la verdad es que voy a empezar a combinarlas con el bañador. Tiene razón el oyente y su señora.
Hay que seguir las modas. También, bueno, obviamente nos hablan sobre todo el tema este de los nuevos brotes, los contagios, porque a la gente le sigue preocupando.
¿No creéis que parte del aumento de los brotes puede hacer que se están haciendo más test que nunca? Y entonces por eso están saliendo más positivos. Entre otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, que a la juventud no se le ha enseñado nada de lo que ha pasado y en cuanto se les ha dado vía libre, no hay más que ver que son los que más contaminados están. En fin, espero que todo quede en nada y llegue septiembre con tranquilidad.
Hombre, pues no sé, yo creo que no, porque en las urgencias de los hospitales y en las plantas, fíjate que en el Arnau Vilanova de Lérida ya han tenido que multiplicar las camas disponibles, se está viendo lo que se está viendo, ¿no? Ahora, lo de los jóvenes, sí, lo dijimos ayer, ¿eh?
Sí.
Jóvenes de pandillas, jóvenes temporeros, jóvenes de familias, falta de precaución.
Hay que tener mucho más cuidado porque al final esto del coronavirus es que nos va a volver locos a todos.
Yo la verdad que estoy un poco atufada, o sea, que se conoce que esto me ha afectado un poco al coco.
Yo creo que a todos nos ha afectado ya esto del coronavirus, ¿eh, Cristina?
Sí, desde luego hay mucha gente muy afectada.
Oye, por cierto, con todo esto de la historia del mexicano que está buscando a su familia biológica en Valladolid, nos ha llegado una historia de un oyente que también es muy curiosa.
Mi mujer, hija de padre desconocido, que fue adoptada por otros padres, le dio la intención a ella de buscar a su padre biológico y para ello contactó con una vidente que le adivinó, entre comillas, que dichos padres biológicos eran gente de dinero y que tenía hermanos con fortuna. Cuando la vidente le sacó crematísticamente hasta los ojos, se dio el batacazo y lo dejó.
¿Qué te parece?
Claro, si es que el tema de la evidencia lo que tiene es mucho riesgo económico.
Hay que tener mucho cuidadito con esas cosas. Cris,
dime,
¿cuál es tu banda sonora favorita?
Pues mira, la de la misión de Ennio Morricone me chifla.
Oye, pero ¿sabes que hay muchísimos oyentes que nos han dicho también esa misma banda sonora?
No me extraña, es que es de conmovedora.
Elegir mi banda sonora favorita, la primera que me ha venido a la cabeza es la de Solo ante el peligro. Pero mira, ahora también me está viniendo Moon River, de Desayuno con Diamantes.
Yo esto lo encuentro súper cursi, pero esto debe ser cosa mía, sí.
A mí la verdad es que Desayuno con Diamantes, o sea, me gusta, pero tampoco es que sea de mis,
no,
de mis películas
y la
favoritas.
La canción está cursi, que te y la forma de cantarla, como un gato, ¿no?
Bueno, muy acorde con la actuación de Audrey Hepburn también.
Sí, sí, un poquito que sí.
Bueno, Cristina, te recuerdo así rapidito las redes sociales. Twitter, @fin de semana cope. En facebook.com nos puedes encontrar en Cristina Fin de Semana y en el WhatsApp del programa, por favor, vuestros audios. 666-55-40-00.
Que la semana pasada... Uy, ayer hablábamos de ahogamientos. Enseguida vamos a hablar de piscinas hinchables y niños. ¡Ojo!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco, y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.